Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Edgarita Madrid. ¿Qué tal, Edgarita? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Roberto.
Aquí, a mi vera, a mi izquierda. A la izquierda del padre. Está
estoy.
Edgarita, camino de... No vas camino. Estás haciendo como la romería camino de...
Del norte.
Hablamos muchas veces de las fiestas aquellas, de las bodas que retrataban los de callejeros, bodas gitanas sobre todo, pero lo tuyo. O sea, ya no la fiesta, sino la boda en sí va a durar 2 semanas.
Sí, voy a intentar repetir cómo salían esas bodas con los sacos y la gente echando billetes dentro.
Que vale. Sí. Yo voy a ir preparado a eso.
Sí.
Lo del chándal no te lo aseguro, pero para...
Bueno, ya veremos.
Lo del saco, pues, quiero decir, para contemplarlo, no para echar billetes, para observarlo, para ser testigo de primera línea. Así que en Barcelona hoy has dejado allí solica, sí. La Parda, ¿no? Parda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Robert.
Pues bien, hombre, por aquí andamos con... Despidiendo a Edgarita, que ha venido aquí para que...
Que se nos casa.
Claro, ha venido aquí como aquello que hacías tú, José Marrón, para que lo dejemos bendecido, ¿sabes? De cara...
Que se nos casa, ¿eh?
Se nos casa el niño.
Que está viviendo en pecado, ¿no?
Como decías, está viviendo en pecado, ¿eh?
Pero lleva toda la vida. O sea, lo que yo no sabía es que lleva... Desde que nació ya nació emparejado, Edgarita.
Sí.
Y toda la vida ha estado viviendo en pecado hasta que a sus 40 y tantos...
Bueno, no, porque a lo mejor no he coitado, entonces no estás en pecado, ¿no?
Bueno, pero ya has cohabitado.
Me han dicho además que se ha buscado una chica de posible, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Una niña de bien, de
Rubí, que además ayer, como pusimos un fragmento de la invitación sonora, era una invitación, vídeo invitación, pero aquí, como es la radio, pusieron la parte en el grabófono, está la parte sonora, y a ti te sonaba también, ¿verdad, Parda? La voz de la chica de Edgar.
A mí, yo no sé por qué, pero me suena, ¿eh?
Me
sonaba hasta a mí.
De la prometida de Edgarita, ¿no? Digo esto de la prometida. A que no suena muy moderno lo de la prometida. Vale. Lo digo porque...
La parienta.
Sí. Me parece que fue el sábado pasado, que fue cuando me enteré que Lourdes Lancho va a estar también en chándal en tu fiesta, porque no había... Yo atado
Lourdes
cabos.
Chándal.
Lourdes Chándal va a estar ahí en tu fiesta, en el primer tramo ese que hace el sábado en el A Vivir, hablando de lo que las declaraciones aquellas casposísimas. ¿Os acordáis del acto que había organizado Vox y... un grupo lobby ultraconservador y las declaraciones, las que más trascendieron, que yo creo que algo pusimos aquí también, que habían sido de un ilustre magistrado? Entonces, a raíz de eso, se preguntaba Lourdes Lancho en A Vivir, ¿es posible que esto sea la casta? Quiero decir, que para llegar a las capas más altas de la judicatura, jueces, fiscales, etcétera, tengan una mayor predisposición y facilidad aquellos que, por familia, por posibles, por dinero, pueden dedicarle después de la carrera 4, 5, 7 años a estudiar y a prepararse las oposiciones. Bueno, eso desde luego en los últimos años se ha roto. Al menos hay un intento por parte del Estado a través de las becas SERE, que fueron las becas aquellas de las que ya hablamos el primer día, porque la presentación en sociedad la hizo Félix Martín, nuestro fiscal, y que de aquel acto nos envió Félix Bolaños, ministro de Justicia, un saludo al programa, etcétera. Hablaron de esas becas seres. Y entonces, igual que nosotros hemos hecho con las primeras promociones de fiscales que nos ha traído aquí Félix en estos últimos años, hablaron con un juez jovencísimo que acababa de aprobar las oposiciones y de un origen humilde. Bien, pero el muchacho, en un momento determinado, no recuerdo a resultas de qué, contó una anécdota en la que se expresó de tal guisa, digo, por ir adaptándonos ya a su vocabulario, dijo así textual: cuando salimos mi prometida y yo, entonces escribí a Lourdes Lancho diciendo, cuidado, que esto me parece que no va a tener, que lo del contagio en la carrera judicial no va a tener solo que ver con la no va a tener, con el origen humilde, que después acabamos hablando, nos hacemos jueces y acabamos hablando de...
Pensé que iba a decir, que dijo literalmente, el otro día juguemos, empate.
No, pero que se rió todo el mundo. Sí. Es que no recuerdo si fue cuando le pidió matrimonio, que hubo cierta reacción de lo que hicieron él y su prometida, y se expresó así. Entonces, nada, por eso decía, tu prometida bien entonces a todo eso.
Está fenomenal, ya tiene el chándal.
Ya, pero ¿y está en el destino del primer casamiento?
¿No? Sí, ahí, está, ya está en el destino, ya está preparando todo, y yo llego ahí ya y le doy el último repaso.
Pero le vas a dar emoción a la llegada.
A lo de la boda, que ha quedado raro.
No, ya,
yo quiero ver ya a Roberto Sánchez en chándal, bueno, a Lourdes Lancho, o sea, Fermín Agustín. O sea, hay instituciones de esta radio
sí.
en chándal y va a ser eso.
Miquel Lejarza está también, ¿te imaginas? Miquel Lejarza.
Pues Miquel Lejarza, si quiere venir, está más que invitadísimo, porque es VIP, pero.
Porque Miquel, a lo mejor, pues, yo creo que ya está en el palacete de temporada. No, que no está en San Feliu. Que creo que desde hace un par de semanicas está en el palacete. En el Euskal Palacete que tiene ahora en Bilbao, una nueva instalación.
No, antes la broma era de Palacioac, que no hagas la broma, que me han dicho mis amigos que eso en bromas no se hace.
Peseta Tacoa, no, Palacete, no sé, es que no, Palacio en euskera, no quiero yo vacilar, pero no se dice así, es diferente. Miquel Lejarza, Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miquel, buenos días.
Buenos días a todo el mundo. Oye, que yo no sabía que Edgarita era el prometido.
Sí.
El princeso prometido soy.
Sí. Para una cosa.
Felicidades.
Felicidades y
chándals.
Y chándal, sí. Estás invitado. Por lo menos, Miquel, no se puede decir que no sea original la boda, que no es lo de siempre.
No.
Pero a ver, que no sé si estás al corriente de todo, porque esto da para una peli, una serie. Se casa dos veces. Quiero decir, se casa primero en Asturias, ahora este fin de semana, y después la otra celebración.
La primera es convencional, ¿no?
Convencional, clásica,
pero total.
Una capilla chiquitica, o sea, tal.
Eso de la iglesia va en serio.
Sí, además los dos ateos.
Buena sidra.
No va a escuchar el cura.
¿Qué buenas qué?
Buena sidra.
Buena sidra.
Sí, por supuesto.
Que eso da un dolor de cabeza al día siguiente.
Depende.
No. La resaca de sidra, eso es.
Sí, dulzona.
Está buena, pero la resaca de sidra y una acidez.
Por mucho que sea. No, es que a mí una. No, pero esta de las buenas, esta de la que no da dolor de cabeza.
La buena, mi amigo es el dueño de Trabanco, Milín.
Sí.
Y ya te digo yo que esa es buena, y al día siguiente tengo la Quijotera, que madre mía.
Que yo me confié también, ahí en Llanes, y madre mía, qué locura. Bueno, es Miquel Lejarza que amplía la invitación, porque además, como va a ser una fiesta muy particular, explícale, es casi un festival musical.
Es un festival de música que dura desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, todo el mundo tiene que venir en chándal.
¿Hasta las 12 de la noche?
Y luego, a partir de la 1, tenemos un DJ en una discoteca que nos han reservado una planta, que ahí es
hasta
que Roberto Sánchez cierre a las 5 de la mañana.
Chixancuá será, ¿no?
No, Chixancuá, ahora hay un hotel maravilloso que hay gente que se hospeda ahí.
Que lo reabran ahí, Chixancuá, para esto.
¿Ya hacen fiestas? ¿En dónde? De Asturias.
No, pero a la que... Sí, espera un momento. Alto el carro, son dos fases, nunca mejor dicho. La primera fase es esta formal, a la que, como nosotros somos gente de malvivir y noctávigos, no estamos invitados. Nosotros...
No soy invitado porque soy tan buena persona que no quiero que soltéis 300 trompos. No veis las cosas.
Esta es la clásica en la que... ¿Cuánto esto va el menú? Puf, madre mía, esto les habrá costado 350 € de regalo por pareja. No, él quiere evitarnos ese trance. Entonces, a la gente de Malvivir y de la radio, hay un grupo ahí,
Malvivir que son dos días, sí.
Al Malvivir que son dos días. Pues nos ha invitado al desarrollo festivalero de la boda, que tiene después un formato totalmente diferente, y que será el siguiente sábado, sino el siguiente, y la celebración será en los aledaños de Rui.
Eso es, y es un festival de música, como decía, 12 horas de actuaciones, con DJs como Arturo Grau, con Litus de Leitmotiv.
Parece, te estás haciendo un poco un Lolita, porque como lo estás contando, dando detalles, yo he dicho aledaños de Rubí, falta que digas el sitio. Como ya sabemos la hora,
igual, hemos contratado hasta seguridad.
Vale, pero que venga todo el mundo.
Bueno, contratado le hemos dicho a dos colegas porteros que se pongan ahí. O sea, quiero decir, es Rubí.
Hay más
porteros que gente normal. O sea.
¿Vas a pinchar tu música vas a bailar?
Yo ese día.
En la preboda del día anterior, ¿no? ¿Ahí pinchas o no?
Ahí sí. Porque hacemos preboda el viernes y ahí puede venir todo el mundo a la cervecería Santa Fe de Rubí a las 7 de la tarde.
Bueno,
te van a hacer un Lolita.
Y la discoteca que cerramos después de...
Se llama New Yorker, y lo bueno es que normalmente no te dejan entrar con ropa medio deportiva. Te digo, con un polo ya te...
Y ahí tienen que hacer la excepción, porque esa, Miquel Lejarza, a la que cualquiera que esté, y desde este momento tú lo estás, cualquiera que esté invitado, ha de ir a hacer acto de presencia, pero en chándal.
Sí. y se entregarán premios
al chándal, chándal.
Al chándal fashion, al chándal mayonki, al chándal vintage y al chándal futbolero.
Al original, o sea, los que nos estamos quebrando los cascos aquí por buscar algo que desde luego tú no vas... O sea, yo te aseguro, tú no vas a notar que no es un chándal. Habrá gente que vaya. No. Habrá gente que vaya. Yo estoy bien informado aquí de que es.
Va a ir con traje y va a decir.
No,
va a intentar hacer.
No. Sí, que no estoy hablando de mí. No. Me he informado. He hecho periodismo de investigación. Habrá gente que vaya con algo que tú vas a creer que es un chándal y no es un chándal. Ya está, solo te digo eso.
Es un trampantojo de chándal.
Te digo que ese día entre los nervios y que me sacudiré media botella de Jagger, igual si es chándal o no, ya tampoco me voy a eso.
Pero oye, sí. Que está preguntándose mucho la peña por aquí, yo digo textualmente lo que me ponen. La peña en YouTube se está preguntando, ¿y la parda cómo va? ¿Cómo tú chándal, vas a ir en chándal?
Chándal.
Claro. Pues fue la primera que me dijo, tú tranquilo que no hay ningún problema, que voy a encontrar un chándal. Porque yo lo he hecho para poner facilidad y hay gente que me dice, jolín, es que yo prefiero encontrar un vestido, no sé qué. Digo, pues gástate 500 euros en un vestido y no vayas a la tienda esa que, grande.
Que empieza por Decathlon y acaba el
Y que por 10 pavos tienes un chándal, que no tienes. Es que la gente no se da cuenta. No han pillado la filosofía
de
la fiesta.
Parecemos ahora 25, no hacemos más que hablar, ¿eh?
Estaba pensando mientras escuchaba tú que Roberto siempre me remites a series y demás,
sí,
que una buena idea sería montar fiestas de este tipo, pero no solo cuando dos personas se unen y se casan, sino para celebrar un divorcio, por ejemplo.
También. Sí.
Imaginaros una fiesta de este tipo para celebrar un divorcio.
Esa será dentro de un año.
Eso sería una comedia dramática.
Tengo información de que un famoso cineasta de una saga muy conocida, de los Trueba, Jonás, uh-huh, concretamente lo hizo en película.
Es verdad.
¿No?
Es
en verdad. Volveréis. Era,
es verdad.
Eso,
es verdad.
Era eso. Me informa la chica del cine, Laura Martínez. Bueno, empezamos a hablar de nuestras cosas. Frénate aquí ya, Edgarita.
Sí,
ya,
sino,
a ver si voy a
el apuntico final.
Sí, pero antes, a ver si voy a tener que hacer yo de Lola Flores y si me queréis irse, si me queréis irse allí delante.
No voy a decir el lugar donde es, pero vale. Lo que decía Miquel de que se puede hacer en otras celebraciones. La gente debe saber que este es el embrión del Chándal Festival, que es probable que
¡hombre!
En 2026, en octubre...
Se haga el Chándal Festival.
Se empezó el sonorama, en cuatro
octubre,
amigos.
En sí, octubre a finales, para que la gente no diga ¡ay, qué calor!
Sí. Bueno, como apuntaba muy bien la parda, así empezó Javier Asenjo, muchas veces nos ha contado aquí cómo empezó, no solo siendo un festival, el sonorama, algo, una idea de cuatro amigotes, sino que se tenían que plantar delante de... los locales donde se habían previsto las actuaciones, dos o tres, para la gente que paseaba por ahí decir, hombre, por favor, les tenían que invitar encarecidamente a que entraran porque no pasaba nadie.
Ya
les
tienen que invitar a que no vayan.
Igual, cuidado con la Plaza de la Paja, que esto se nos cae de un día a otro. Oye, que tenemos hoy a Miquel Lejarza. Eso quiere decir que... ¿Tienes ahí a mano lo que has encontrado hoy de los restos de tus cajas de mudanza?
Tengo un juguete.
Un juguete, sí. Vale.
¿Pero un juguete o...?
Juguete. No,
un juguete. Para jugar.
Un juguete para jugar.
No, si todos son para jugar.
Pero... Ya, pero que sí. Es un juguete clásico, un juguete de los que podríamos haber tenido...
¿Os acordáis de Toy Story? Como
sí,
empieza la
claro,
caja, los juguetes. Uh-huh. ¿Vosotros no tenéis algún juguete que recordáis, que tenéis de vuestra...
Bueno...
juventud.
Oye, vamos a hacer una cosa. Ahora nos cuentas lo del juguete. Hablamos también de ficción, de las series, como cada semana. Pero así de entrada, y antes de que me digas qué juguete es el que te has encontrado y te ha abierto a la conexión directa con la nostalgia, y mientras nosotros vamos pensando en nuestro juguete, el juguete de nuestra vida, ¿te parece que ampliemos esto a los oyentes también? Redes sociales,
sí, venga,
teléfono,
por supuesto,
porque además, como venimos hoy limpios de polvo y paja, porque no tenemos deberes de los detectives, bueno, sí que tenemos una cosita y no menor, que es hacer el sorteo de a ver quién entra en la final y quién se lleva los 5 libros del Salvarás a mis hijos, que es la penúltima de Velasco y Benítez. Pero bueno, 900-100-800 y las redes sociales, líneas de comentarios de YouTube, también en Twitter, el juguete de vuestra vida y por qué. ¿Por qué? Si lo esperabais, el juguete que no llegó, el juguete que os trajeron o que pensabais que os iba a traer. Cualquier cosa.
El juguete.
Cualquier historia sobre el juguete de vuestra vida. ¿Lo tenéis claro vosotros cuál es?
Yo creo que
yo
sí.
Vale. Ahora me lo contáis. Mientras, oye, vamos a poner una canción, vamos a seguir también ciertos rituales, que es viernes, y creo que es el primer viernes en el que tendríamos que poner ya una canción de esas que va directamente a la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify y que sea en español. ¿La tienes ya clara?
La tengo.
Vale, y después contamos más cosas.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Las tierras de España. Las grandes, las olas, desiertas, llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, caballo de espuma.
Propia naturaleza de la canción y sobre todo de la versión, es mejor que hayamos mantenido el suspense para que a la gente le hubiera pillado así sin el prevengan. ¿Tú te has fijado la cara que yo te he puesto cuando me has propuesto, sin haber escuchado yo nunca jamás esta canción, el A Galopar, pero en versión indie de Niños Mutantes? ¿Tú te has fijado
no
la cara?
La
cara, imagino que habría sido, hombre, como son así indies, sospecho que ellos se autogestionan y no deben tener a un productor por encima de una gran discográfica que les dice, pero si lo tuvieran, seguro que habría puesto la misma cara y yo, pues, a galopar.
¿Seguro? ¿Estáis seguros?
¿A galopar?
Sí.
En Niños Mutantes, pero en cambio, si uno no tiene perjuicios, después lo escucha y me parece, hombre, uno puede pensar en principio que es una butada, que va a ser una excentricidad y después se da cuenta que es una genialidad.
Es la prueba de que algo arriesgadísimo
sí.
puede salir bien y cuando dice la gente hace una versión a su estilo... Y lo han bordado, vamos, lo han bordado.
Bueno, es la sensación que tengo yo. Hombre, cuando me la has propuesto y he empezado a escucharla, ya se me han desmontado los prejuicios que tenía, porque cuando me lo has propuesto he pensado, le voy a tener que preguntar por otra, a galopar en Niños Mutantes.
Sí, ha habido dudas, sí. He notado las dudas.
Estaba entre esta y una de Jordi Évole.
¿No te ha gustado a ti la versión esta de un clásico de un cantautor español?
Paco Ibáñez.
Esta de Paco Ibáñez, ¿no
sí,
te ha gustado,
Parda? Tiene su ritmo,
hombre,
sí.
Sí, sí, sí. Y, Y a ti, Miquel, que a lo mejor...
Yo sí, me ha gustado, pero quería hacerle un regalo a Edgar, ya que hablábamos de la boda y demás. Quería proponer una canción en castellano para la lista, que se llama Noche de Bodas de la Bienquerida.
Vale, pues la ponemos, a ver si nos acordamos y la ponemos.
¿Sonó una vez la Bienquerida?
Sí, pero Noche de Bodas, a ver si nos acordamos, y si no, tú nos lo recuerdas, Miquel, la próxima semana, como estará de... estará de permiso por matrimonio. Aquí, Edgarita, pues la colocamos en la lista. Lista en la que dijimos, si llegamos, nuestro próximo hito va a ser 6.000. 6.000 de aquí a Navidad. Yo creo que se consigue porque... ¿Sabéis en cuántos estamos
ya?
A ver, ¿cuántos? 5.882.
Pero...
5.882 antes de empezar el programa. A todo esto, no sé si sabes cómo va la mecánica de este otro lazo que le echamos a la audiencia, a Miquel, de la lista de Spotify. Tú entras en Spotify, la lista es Si Amanece Nos Vamos, ser ahí. Entonces le pones a seguir la lista. Una vez que la has puesto a seguir, puedes hacer una captura de pantalla, nos lo envías a siamanece@cadenaser.com, y entre todos los que nos hayan enviado en cualquier momento, quiero decir, cuando empezamos con esto de la lista, y las que lleguen nuevas, haremos un sorteo, y cada vez que nos planteamos un hito, ahora es el de los 6.000, si llegamos, en cuanto lleguemos en Navidad o antes, ya hacemos un sorteo en el que vamos colocando aquí cada... es como el escaparate del precio justo, un poquito más modesto, pero cada uno colocamos como buenamente lo que podemos. Edgarita, por ejemplo, va a hacer una camiseta en su otro negocio paralelo que tiene, una camiseta conmemorativa del Si Amanece Nos Vamos.
Sí, una de Si Amanece Nos Vamos.
Vale,
sí,
vale. Sí. ¿Ya tienes más o menos idea de cuál va a ser?
Voy a decir que sí, porque pero no...
Nada, pero no sabes si va a ser negra, blanca, no sabes si la mancha va a ser del Si Amanece, solo letra. La noche pide negra. La noche pide negra. Es una frase también que...
Y el cuerpo pide salsa. No,
para que me pase como el otro día, el de First Date, que va con la camiseta negra y un poco más y le tira la copa por encima.
Vale, tenemos una camiseta del Si Amanece Nos Vamos, que se está organizando aquí y tiene que pensar un poquito algo más. El diseño tiene que pensar, Edgarita. Laura Martínez había puesto dos botellas de sidra. Aquí pueden colaborar gente del programa, colaboradores, Miquel, si tú quieres. Oyentes lo hacen, porque habitualmente...
Marta Centella creo que tiene una casita en Córdoba que deja un fin de semana.
¿Fin de semana de la casa? No, en su casa. Tiene que salir en motu propio.
Echa fuera a su familia y puedes ir a la casa del fin de semana.
Bueno, esto lo tenemos que formalizar porque...
No lo he hablado con ella, pero
tú lo das por hecho ya.
Yo creo que sí, ella tiene muy buen corazón.
Fin de semana en la casa de...
Con cena típica.
Que la estáis apabullando un poco.
Y ella os hace una visita guiada por la mezquita.
Eso no digo yo que no. Bueno, podría ser lo del fin de semana en la casa de Marta Centella. Hombre, yo
creo que un fin de semana, ¿no?
Ya.
Un fin de semana. Fin de semana.
No le des todo el verano, hombre, que ya la tendrá que ocupar también. Dos botellas de sidra, habíamos dicho. Yo había colocado un libro de estos de los que se va a publicar.
Claro, ahora al lado de...
Al lado del fin de semana.
Piensa que vas allí a Córdoba, es tan bonito y todo.
Además te acompaña a tocar la estatua de Maimónides, que te hace crecer el pelo.
Vamos a bajar un poquito la expectativa, pero sobre todo, no porque se haya enfriado Marta Centella, sino porque si no, es que el resto no llegamos a la altura. O sea, ya está ofreciendo una casa,
que yo me meto ahí un fin de semana, me quedo en que ocupa.
Por eso digo que tiene cierto peligro el ofrecimiento. Así que unos pestiños de Córdoba. Bajamos en unos pestiños de Córdoba.
No me salía la palabra.
Unos pestiños de Córdoba. ¿Tú qué estás leyendo ahora mismo, Miquel Ejarza? ¿Qué estás leyendo estos días?
Última novela.
Vale, última que todavía no la sigue, que se publica dentro de 2 semanas, de esa... Antes de que se publique, ya he puesto yo aquí también un ejemplar. Y a ti, si se te ocurre algo de lo que vayas encontrando por ahí de restos de una caja de Lejarza, pues también lo puedes poner, ¿sabes, Miquel?
Claro. Mira, estaba entrando ahora, mientras os escuchaba, en Spotify.
Sí.
Yo es que soy de iTunes, pero...
Vaya, hombre.
Estaba entrando en la lista.
Eres tú, el de iTunes.
Sí. Soy yo, por eso me gusta estar allí. Y estoy viendo la lista y está muy bien.
Hombre,
está muy bien hecha. Y antes hemos dicho iTunes y Spotify, pero... ¿Recordáis que teníamos un Spotify de prisa?
Sí,
que duró...
claro.
¿Cómo era? ¿Yes? ¿O cómo se llamaba?
Yes. Yes.
Pues Yes se convirtió en no.
Bueno, pero porque, bueno, porque es el boom, cuando aparece el boom, es igual que muchísimas plataformas de series. Después casi clon, 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 se van fogacitando unas a otras, otras se asocian, otras se quedan como vinculadas a, otras desaparecen. Pasó con las radios municipales en Cataluña, imagínate.
También, la Xarxa.
En Sardañola había cuatro radios, no municipales, sino cuatro radios así de ámbito local.
Para los que no lo hayan visto, me ha llamado mucho la atención que la primera canción, que es una canción que me encanta, de la lista de Se Amanece,
a ver.
Es Canción de Amor para un Vampiro.
Correcto, de Annie Lennox. Lennox. Sí, estás en la lista buena.
Maravillosa canción.
Ahora mismo yo creo que hay cerca de 800 canciones y 5.882 seguidores. Bueno, enseguida llegaremos a los 6.000.
Llegas hasta casi pasado Francia y más, ¿eh?
Saliendo de Cádiz. O sea, pasado Francia, saliendo de Cádiz.
Casi Rusia.
Bueno, a ver, oye, otra cosa que teníamos, y ahora enseguida vamos a hablar del juguete este que se ha encontrado y que da pie a que, por ejemplo, Sani ya diga: yo me acuerdo de una muñeca que le llamaba ella Cara Sucia. Muy, pero que muy fea, pero muy cariñosa. Se ve que era la muñeca de
Cara Sucia.
Cara Sucia.
De esas, sí, que se le pone el ojo así como Marujita Díaz, ¿no? Que se
lo escribe ahí en YouTube, no da más datos. Oye, tengo la lista de los candidatos. De aquí tenemos que sacar otro finalista para este mes, el primero de la temporada, y cinco libros de Velasco y Benítez. Así que, venga, Edgar, tú di el primer número, del 1 al 16, que ya están aquí mezclados.
El 10.
El 10, Rocío de Almería, que resolvió el jueves, ayer. Resolvió el caso del fantasma.
Sí.
Resolvió el caso del fantasma. Fue el caso así rápido que planteamos ese mismo día y encontró la solución. Rocío de Almería entra en la final. Parda, dime un par de números del 1 al 16 que no sea el 10.
El 3,
Bartolomé de Huelva, fue la primera llamada en el caso de la guantera el martes. El 3 y el
9.
Y el 9, Ángel de Murcia, que hizo una muy buena pregunta el jueves también ayer en el caso del fantasma. Miquel, dame otros dos números tú también para otros libros.
¿De qué número? ¿Qué número?
Del 1 al 16, que no sea ni el 3 ni el 9. No, el 3 ni el 9 ni el 10.
El 4.
El 4, Juan de Girona, fue la primera llamada del miércoles en el caso de la guantera, también tiene el libro. ¿Y el otro número?
¿Lo digo yo?
Sí.
El 7.
El 7, Iñaki Martínez, que en YouTube fue de los que puso algo referente a la solución de ayer, que no quiero dar
vistas. Y ahora digamos uno que se queda sin.
No, si había 16. Di tú otro que sí que se lleva el libro y ya acabamos.
Pues te diré, por ejemplo, el 13.
El 13, Diego García, que también en YouTube puso algo referente a... Es que no quiero dar la clave, pero que puso la clave de la solución, que dijimos, todos los que han puesto... ¿Esto? ¿Lo del objeto contundente con el que mataban al abogado?
Ah, sí, que era lo de...
No digas nada, hombre, porque hay gente que está esperando...
Aquello de que estaba ahí...
El que estaba ahí... Oye, venga, que se nos hace tarde y está Miquel ahí con las cajas.
Las cajas de Lejarza.
A ver, ¿qué juguete es ese que te has encontrado?
Hemos pedido la oportunidad de poner las de cajas.
O sea, pero
el otro día me encontré ordenando cosas con un juguete que me marcó la vida en el momento que me lo regalaron. Yo lo pedí a los Reyes Magos, porque en aquella época todavía funcionaba lo de los Reyes Magos más que Papá Noel. Y no me lo traían. Lo pedí un año
y nada.
Y llegué, vi una caja enorme, me hice ilusión, este año me toca.
Y
era un fuerte de indios y de vaqueros.
¿De Comanche?
De Comanche, no sé si era de Comanche.
¡Fuerte Comanche!
Me gustaba mucho, pero no era
eso lo que tú
lo
querías.
Que yo había pedido. Y al año siguiente, me debí portar bien el año siguiente... a mis padres les fue mejor en lo económico y podían pagarlo porque
a los reyes, podían pagárselo a los reyes.
Los reyes. Los niños hasta ahora no escuchan la radio.
Y todo el mundo sabe que...
Los reyes. La radio ahora no tiene horario, si es que con el podcast...
Los reyes son los padres de Leonor.
Bueno, pues al año siguiente abrí la caja y allí estaba. Y lo sigo teniendo, no creo que funcione, era un Scalestric.
¡Anda! El Gran Premio de Mónaco. ¿O cuál era? No te acuerdo.
El Scalestric era pequeñito, era uno que tenía forma de 8, con un puentecito que en el cruce. Pero aquel juguete fue el juguete que marcó mi niñez,
Pero las cajas que te has encontrado con el antiguo Scalestric, con un cochecillo.
Sí. Bueno, tengo un cochecillo y tengo algunas piezas. A ver, hoy a la tarde igual me entretengo un poco intentando montarlo, aunque no creo que esté entero.
Bueno, pues el juguete de vuestra vida, 900, 100, 800 en dos minutos.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir,
nunca duerme.
Estamos todos.
Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Ha solicitado usted realizar un cambio de programa. Para realizar el cambio de programa, debe realizar una reclamación a la...
Cadena Ser.
Documentos que debe presentar. Certificado de nacimiento. Libro de familia. Escrito en el que usted, como persona física, pide ser borrado como oyente de...
La Ventana.
Marque o diga uno si es usted autónomo. Marque o diga dos si es usted asalariado. Que lo dudo. Marque o diga tres si es usted falso autónomo.
Falso autónomo.
Es usted un desgraciado. Sí. Una vez presentados todos los documentos a la
Cadena Ser,
debe usted darse de baja de
Seguridad Social
como
autónomo.
Luego ir a oficina de
Hacienda.
¿En qué ciudad quiere una oficina de Hacienda? Aberdeen, Ámsterdam, Atenas, Alabama, Alcalá de Henares.
Alcalá de Henares.
Esta oficina está cerrada. Elija otra. Acapulco, Addis Abeba, Argel.
O sea, es igual, lo dejo. Mira, me rindo.
Se rinde.
Continúa escuchando la
perteneciendo por propia voluntad al maravilloso mundo de
La Ventana.
Gracias.
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
A Pablo González, que tuvo una infancia, como queda demostrado aquí cada vez que nos propone una sintonía, tuvo una infancia especialmente lúgubre, triste.
Bueno, esta ojo,
No, ni esta. Sí, mira, ahora voy a contar una cosa de entre bastidores. Le he dicho, oye, déjate de vacilarnos hoy, que un día ya pusimos una buena. Por la buena, dice, no, la buena no la tengo.
No la tengo, sí, pero, es verdad.
Bueno, lo he dicho, ¿eh? Habrá que investigarlo, quiero decir que igual a Pablo González de los González de toda la vida, igual le está pagando la COPE. Sí, es que, no. Que
sí, porque
hay espionajes y contraespionajes en este mundo, ¿eh?
Es como se llama agente doble de esos, ¿no?
Sí, agente triple.
Sí, Onda Cero también.
Triple. Bueno, a ver, el juguete de vuestra vida, ya nos ha dicho Mikel Lejarza que se ha encontrado entre los restos de todavía de las cajas de Lejarza, de las cajas de la mudanza, que le han cambiado de ubicación, de vida, le han cambiado vitalmente y eso le ha abierto todavía más la grieta esa que tenemos de conexión hacia la nostalgia. Y hoy, encontrándose uno de los cochecitos del Scalestric, por fin ha recordado la felicidad de aquel día en el que los Reyes, sí que un año después de otro, de frustraciones, etcétera, le trajeron el Scalestric. Mira, Arco en Twitter dice: recuerdo con mucho cariño los muñecos Montaman, el Mecano y el TCR. ¿Sabéis lo que era el TCR?
El TCR, sí, ¿no? era parecido al Scalestric.
Claro, dice: qué pasada, era el Scalestric de los pobres en los 80. ¿Ah?
Sí, era con. Bueno, la gente decía: no, es mejor el TCR. ¿Sabes?
Ya, bueno, claro. Como los que
los Montaman eran económicos, eso.
Claro,
eso estaba al alcance de los bolsillos.
Es mejor que el Scalestric, es mejor que el Scalestric, es como el que decía, no, yo tengo una Orbea, es mejor que la VH.
Porque la VH se estropea en el primer bache.
Ya.
La Orbea nunca se estropea.
Tú tenías Orbea entonces, ¿no?
Por supuesto, tenía la Orbea Furia, que eso era una máquina.
Esa era roja, ¿no?
Esa estaba en roja y en azul, yo la tenía en azul.
Tú la tenías en azul.
La tenía en azul y eso era una máquina.
La VH BMX California con amortiguador central.
Eso ya fue posterior. Claro, pero era top.
Pero la Orbea en azul.
Que pesaba como un demonio.
Claro, era imitación VH, porque las VH sobre todo.
Sí, era una imitación clara de la bicicross.
Imitación.
Pero eso era. Eso pesaba como un tanque ruso.
Ya. ¿Tu juguete qué sería? ¿La bicicleta entonces?
No, bueno, sería la bicicleta. O sea, no, es que no lo cuento como juguete, la bicicleta, pero sí. Vale. Mi amor platónico fue la Monty, la bicicleta Monty, que es una marca catalana de trial, que era la mejor bici que había en ese momento. Y, pero tengo dos juguetes. Uno es el Blandiblue. El Blandiblue, que no sé por qué no lo han reeditado, porque Miquel...
No hay versiones ahora del Blandiblue.
Yo creo que o no lo he visto...
¿Qué puede ser peligroso ahora? ¿Tóxico?
Claro,
¿peligroso?
Para que sepa la
gente
lo que es...
Va de narices, ¿eh? Sí. Para limpiar una mesa es lo mejor que hay.
Sí, ¿no? Ha dicho Miquel que estaba encontrando cosas esparcidas, pues para esparcido lo del Blandiblue. Que decía, sí. No, que de verdad que no se despega. Debajo del sofá encontraba Blandiblue. Blandiblue era...
un gran moco verde.
Gente, era
un moco verde de gelatina.
Un moco verde en un bote.
Sí.
Y con dibujitos por fuera, y como era fosforito, que me encanta
la palabra fosforito. Era fosforito.
Nos encantaba jugar con eso y de verdad que la locura de los niños con eso, yo creo que el 90% de los niños tenían el Blandiblue de los 80.
Yo lo tuve.
Parda, enseguida voy con el tuyo, pero es que está esperando Romu desde Roquetas de Mar, Croquetas de Mar. Romu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Se amanece, nos vamos.
Blandiblue era como hacer croquetas. Más o menos.
Pero,
de las así fluiditas.
Sí, pero más trabajosas, ¿no? Porque se pegaba más. Romu, ¿tú qué tenías? ¿Una cocinita o qué?
Pues casi.
Anda.
Mira, yo cuando era joven, pues los regalos se hacían en los Reyes, básicamente en los Reyes. El resto del año pues no había para hacer regalos. Y yo les pedí a mis padres, yo quería una guitarra. No es un juguete, pero bueno, yo es lo que quería.
Vale.
Entonces, una guitarra. Y cuando llegó la noche de Reyes, que ponen todos los regalos encima de la cama y empiezan a repartir los regalos, yo ya vi un paquete allí que tenía forma de guitarra.
Dijiste un libro de Roberto Sánchez.
Yo digo, esta es mi guitarra. Y ya empezaron a repartir y ya me dijeron, mira, pues este es para el papá, este es para la mamá. Y cuando cogieron la guitarra, dije, este es para la mamá. Y digo, uy,
¿qué?
La guitarra para mi madre. Y digo, esto no... Y resulta que era una sartén.
Podría haber sido un banjo como máximo, ¿no? Sí. Porque una sartén, una guitarra grande. Bueno, tal era tu ilusión que veías la posibilidad de que
una sartén fuera una guitarra.
Ya tuviste la guitarra.
Yo vi la guitarra.
Tenía que haber hecho
una de tenis, podría haber sido una raqueta de tenis, sí.
También.
Claro, si haces un curso de CCC también. De cualquier cosa de soldadura,
Edgar,
claro.
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Felicidades.
A ver si me regalan una sartén.
A ver. Bueno, Romu, entonces que tú hablas del juguete, instrumento musical que no llegó nunca entonces, porque al final llegó la guitarra.
Pero mira, llegó la sartén y mira que me dedico ahora.
Ah, mira, es verdad, un giro del destino, ¿eh? Nos dedicamos ahí a la cocina, al catering. Romu, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Venga,
hasta luego, que vaya bien, si amanece nos vamos. Parda, ¿y tú qué juguete o qué regalo, qué momento así de conexión con... con los hobbies de tu infancia, ¿qué recuerdas ahora?
A ver, el que más me gustaba por aquel entonces, que cuando salió dije, ¿pero qué es esto? Eran los Masters del Universo, que eran esos muñecos cachas ahí petados de anabolizantes. Y,
con músculos inventados.
Sí, con músculos que no existían. Y bueno, este es el que tuve tropecientos. Pero luego están los que no tuve, que uno era el Scalestric, que dice Miquel, que era...
Ni TCR ni nada. Que
no,
dice...
yo tuve una imitación, pero no creo ni que fuera el TCR.
Es que Arco añade, dice, el TCR era el vídeo 2000 de los Scalestric.
Pues más o menos. Sí, más o menos. Yo ahora...
Que tuve, ese es el que no tuve, y luego el Spectrum también, que era el que siempre quise y nunca llegó.
Es que ahí se abre un abanico también en amores platónicos de juguetes, porque yo sí que lo tuve el barco de los Argan Boys, que eran los clics, pero bien,
sí.
Y nunca me dejaron jugar porque me decían, si te portas bien y apruebas todas y bueno, y no la lías.
Y está todavía ahí sin desembalar, prácticamente.
Esto es una cosa bastante trágica. Y yo lo veía encima del armario, la caja perfecta que veías ahí los piratas.
No se desembaló nunca.
No, y me dijo mi madre, ¿cuándo es? Y llegó un punto que ya era demasiado mayor para jugar.
O sea, cuando te portaste medio bien, ya había pasado el arroz, ¿no?
Ya estaba morreando por ahí.
¿Sabéis que hablando de los Scalestri, para no hablar solo del pasado, ahora mismo el Scalestri se sigue existiendo.
Ha ido cambiando de manos, ha ido cambiando de marca a lo largo de los años.
Mucho,
¿no?
Ha ido cambiando, pero lo más atractivo es que ahora ya hay Scalestris que permiten hasta que corran 6 coches en pista. Y ahora tienen evidentemente mando inalámbrico. E incluso hay uno que permite que varios coches corran por un mismo carril.
¡Hola!
Y que haya adelantamientos y tal, ¿no?
Pero o sea, hay
mucho
que decir,
más realista.
Hay que decir ya de una vez, el Scalestric nunca ha funcionado bien. Los coches siempre, no, las escobillas nunca han funcionado bien. Y el que corría mucho se salía la primera curva.
Correcto,
ya está bien,
correcto,
ya está
correcto,
bien
correcto,
de
correcto,
idolatrar
correcto,
cosas que no...
Correcto, Nacho desde Uruguay, tenemos un amigo en Uruguay. Anda. Ayer lo conocimos, bueno, lo tenemos desde hace tiempo, pero ahora lo tenemos emplazado allí. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti. Si amanece nos vamos.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Oye, ¿cuál es el juguete de tu infancia? ¿O de tu vida?
Que todos tuvimos acá en Uruguay. Ustedes no dejan dormir a nadie, ¿eh? Nos copan tanto que no dejan dormir a nadie. No, y aquí la pelota de fútbol.
La pelota de fútbol, claro.
Un país de 3 millones de habitantes que saque jugadores como Luis Suárez, como Josema...
Como Leandro Cabrera también.
¿Recordáis vuestro primer balón? ¿Recordáis vuestro primer balón?
No importa. Pero teníamos muchos juguetitos. Pero el que dijeron recién ese, aquel que era el Mecano, estaba bueno.
Sí.
Pero la pelota fútbol era el día a día. Estábamos muy lejos.
Claro, claro.
Y otra cosa que nunca conocieron, quizás era el juego de chata.
¿El chata?
¿El juego de?
Chapas. Las chatas eran hacíamos una especie de carrito de madera y pedíamos rulemanes en los talleres mecánicos y hacíamos como una especie de carrera.
Ya.
Vale, como...
No. Había entendido como el juego como de chapas. No sé si habéis entendido al principio.
Como crear un carro y hacer...
Sí.
Hoy sí que se nota que habla desde Uruguay.
Sí, sí. No, en algunos barrios lo he visto yo. Bajando del Turunet, en Sardañola, que se presta a eso. ¿Recordáis el primer balón tuvisteis? Yo recuerdo perfectamente cómo olía el cuero del primer balón amarillo. Un cuero amarillo brasileño que me trajeron los Reyes.
Yo, de hecho, el primer balón no, porque el primer balón es aquel que se despellejaba, que se le salían los panes y quedaba como un trapo. Pero sí que el que más viví, disfruté y que sigue siendo, a juicio de muchísima gente, no solo mío, el mejor balón, que es el Etrusco Único.
¿El Etrusco?
El Adidas. El Adidas Etrusco Único, que fue del año 90... Y, no, claro, el Etrusco sería el del 86, ¿no?
86 puede ser. Sí. Etrusco era, porque el tango había sido el de Argentina. Después, no, ¿cómo fue el balón de España del Mundial 86?
El tango
en la Argentina, ¿no?
No, pero en España fue tango,
también
seguro.
Tango.
Fue tango.
Vale.
Y luego salió el Etrusco Único y además había que darle con grasita de caballo.
Sí, hombre.
Y superó al tango y luego no ha habido un balón igual.
Ya. En el 90, ¿eh? Italia 90.
Italia 90. Sí, claro. Italia 90, claro, Etrusco, claro.
Vale. Jesús está en ruta hacia Logroño. Jesús, ¿qué tal? Si amanece nos vamos.
¿Qué tal? ¿Qué amanece nos vamos? ¿Qué hay? Chuchi, ¿cuánto tiempo?
Hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Qué recuerdas tú? ¿Qué juguete? ¿Qué conexión tienes con la infancia con algún objeto determinado?
Pues mira, yo lo que más ilusión me hizo fue un ordenador. Era el Toshiba MCX.
Anda, ¿y eso de qué año es?
Sí, pues año 84, 85, 86. 85, 86. 86. Sí, fue cuando estaba el Spectrum, que fue el primero que salió.
Y luego el MSX.
El MSX, que había, eran ya varias marcas. Era Philips, había Toshiba, había varios.
¿Tú recuerdas para qué utilizabas el ordenador ese? ¿Jugabas? ¿A qué jugabas?
Hombre,
Pero había que decir a los padres que era para trabajar, ¿eh?
Claro, había que decir que era para estudiar, que era Basics, ¿no os acordáis del Basics?
Para estudiar el Basics.
Y lo que pasa es que para cargar un juego pues estabas 45 minutos o una hora.
Luego tenías que dar la vuelta.
Así podías ir haciendo los deberes mientras, claro, los 45 minutos mientras se cargaba.
era el juego del Mitchell.
Sonaba como un faz aquello. Sí. Eso fue lo que más ilusión me hizo, la verdad. Así y luego que... luego vino el Commodore Amiga 500, luego ya vino así poco a poco, hasta el día de hoy, que sigo jugando con la PlayStation. Ahora tengo la PlayStation 5 y llevo toda la vida con los videojuegos.
Claro, es que un ordenador como el juez de tu vida, un ordenador marca. Oye, por cierto, que enseguida vamos a ir a Barcelona también, 900, 100, 800, pero cerca de allí está en Rubí, que todavía no lo hemos saludado y tenemos un fin de semana y hay gente especialmente interesada por si le va a acompañar el tiempo o no, ¿eh? Sí. Edgarita, a ver qué fin de semana tenemos por delante, avance del veranillo del membrillo quizá. Luismi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, tenemos por delante un fin de semana de calor, atención, en el este de Canarias el domingo y todo el fin de semana en el Guadalquivir. Pasaremos holgadamente de los 35 grados por las tardes. También habrá que estar muy pendientes hoy y mañana con las tormentas en Cataluña. Y si acaso hoy también alguna lluvia, pero mucho más tímida, en la costa gallega, en el norte de la Comunidad Valenciana o entre Euskadi y Cantabria. Ya os digo, ese ambiente sobre todo caluroso y bochornoso en el sur del país.
Ya, ¿y qué más?
Y justamente ayer teníamos algunos de los fenómenos que se llaman de convección cálida, que puede llover. De hecho, cae el cielo literalmente y no se da ni un rayo ni un trueno. No hablamos de nubes de mucho desarrollo. Aquí lo que juega un papel importante es lo que se llama la masa de agua precipitable, la MAP. Eso básicamente está en la parte más baja de la atmósfera y es la cantidad de agua potencialmente que puede caer y por tanto que nos da pistas si luego esas lluvias acabarán siendo torrenciales o no. Pues bien, este fin de semana en algunos rincones del nordeste del país habrá una masa de agua precipitable por las nubes.
Por las nubes, que yo le entiendo ahí como el doble sentido, desde luego alteradas y por ahí, por las nubes. Pero tranquilo, tranquilo, porque parece que tenemos bonanza meteorológica,
creo que sí,
¿no?
Creo que sí,
ya te había dicho. No sé si tenemos que hablar de series. No ahora todavía, Miquel, pero...
Primero os tengo que hacer una pregunta.
Vale, pero ¿cómo está el panorama? No, solo dime si le tengo que dejar tiempo, si merece la pena hoy hablar de series o si pasáramos de esa asignatura...
Y jugueteamos.
Y seguimos jugando, no pasará nada. ¿O qué?
Tú mandas...
Pero, ¿tú qué me recomiendas?
Hacemos los últimos tres minutos.
Los últimos tres minutos, vale.
Eso es que hay cosa buena, ¿eh?
Yo le pregunto al director del programa, claro. Digo, reservo tres minutos. ¿Qué pregunta nos ibas a hacer, Miquel?
Estamos hablando de juguetes. ¿Sabéis cuál es el juguete más antiguo de la historia?
El juguete más antiguo de la historia.
¡Un palo!
Y la segunda pregunta, ¿cuál es...? ¿Y el más vendido de la historia?
El más antiguo,
más antiguo tiene que ser la Atari 2600.
No sé, el palo este que estaba diciendo. ¡Un palo! ¿O no? ¿Cuál es el juguete más antiguo de la historia?
Pues unos que se encontraron en Egipcio, en tumbas egipcias.
Sí.
Datadas con más de 2000 años antes de Cristo.
¿Y qué era exactamente?
Muñecas,
vale. Entonces, ¿y la más vendida, la Barbie, puede ser o no?
Claro.
Amigo, la Barbie.
Segundo Ken.
Willy está en ruta hacia Barcelona, 900, 100, 800. Willy, si amanece nos vamos.
Buenos días, si amanece nos vamos.
Buenos días. A ver, ¿qué juguete recuerdas tú?
Bueno, uno que no se ha dicho y además es que fue muy raro, pero para mí fue estupendo. A poco de llegar a Rubí, estamos hablando del 71, me regalaron todo lo que era la selva con Tarzán, con la mujer, con Chita, con los animales.
Con la mujer con Chita.
No, Jane, Chita, todo el pack completo de Tarzán, ¿no?
Creando la película, yo me hacía mi película allí y todos los amiguitos que yo tuve de pequeño querían ir a mi casa a jugar con el juego porque era súper distraído, ¿no?
Bueno.
Las historias.
Ya.
Que no sé cómo se llamaba. Hace tantos años es prehistórico.
Yo creo que se llamaba Tarzán, me la juego, ¿eh?
La selva de Tarzán.
O era Chita, yo creo que era Tarzán.
Ya. Oye, pero ¿y eso lo habías pedido tú a los reyes? ¿Lo veías anunciado? ¿Lo veías en los catálogos? ¿Lo veías en la tele? Tenía, no sé.
Me lo regalaron mis padres.
Sí.
Porque por la cosa de que le gustó que era diferente a todo lo demás.
Pues imagínate.
Porque era al fuerte con los indios y demás, y mi padre dijo, pues bueno, este como es un poco animal, me voy a regalar esto.
Bueno, pues desde luego, un regalo muy acertado, ¿eh? Sí. Y
lo malo es que pusiera lo de se venden por separado. Como que lo ponían chiquito.
¿Tú te acuerdas de los anuncios? ¿Os acordáis de los anuncios?
Claro que me acuerdo de los anuncios.
La más joven del programa ha hecho una recopilación de anuncios, algunos muy vintage, ¿eh? De los que veíamos en la tele. Mayalen.
Los catálogos de juguetes han sido en gran parte los mayores culpables de crear necesidades en la infancia. Pero los verdaderos responsables publicitarios de que esos juegos perduren todavía en nuestra memoria son los jingles. Estas pegadizas melodías se crearon con un claro objetivo: permanecer en la mente de los consumidores. Y es que la música apela a los sentimientos y consigue crear un vínculo mucho más duradero.
Big Naranja escribe fino.
Big Cristal escribe normal.
Big Naranja.
Los pioneros de los jingles fueron las radios estadounidenses. En la década de 1920, cuando todavía no existían las tecnologías de grabación, tres o cuatro vocalistas se juntaban en los estudios de radio para cantar estas melodías en directo.
Have you tried with
Este de cereales Wheaties es el primero del que se tiene constancia. 100 años después, la fórmula sigue funcionando. Muchas de estas canciones nos transportan a nuestra infancia, recordando incluso sabores de los productos anunciados.
Yo soy aquel negrito de la África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao.
Si nos centramos en los jingles de juguetes, fue en 1948 cuando en España una muñeca tuvo por primera vez una canción propia. La muñeca Cayetana se hizo popular a través del pasodoble promocional que sonaba en las ondas radiofónicas. Esta muñequita, inspirada en la duquesa de Alba, nació en la población juguetera alicantina de Ibi, municipio que tenía su propia cuña que decía algo así como Ibi y Bilandia, juguetes que dan ilusión. Más allá de la radio, el primer juguete que se anunció en la televisión fue Mr. Potato.
Hey, it's Hasbro. Hasbro makes toys. What's new, Hasbro?
La cabeza patatera asomó por las pantallas en 1952, aunque no tuvo la suerte de que le acompañase un jingle. Fue una veintena de años más tarde cuando una muñeca apareció en los televisores españoles con su exclusiva canción.
Que sea una señora patata, señora patata, señora patata.
No, fueron las muñecas de Famosa.
Las muñecas de Famosa se dirigen al guardar para hacer llegar al niño su cariño.
Lo que en los 70 fue un jingle televisivo, con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los villancicos más cantados de la Navidad. Ha sido versionado y reutilizado infinidad de veces.
Nochebuena de horror, Navidad infecciosa, quédate mejor en casa, que la COVID es contagiosa.
Y es que si la melodía funciona, ¿para qué desentonarla? Famosa también fabricaba sus juguetes en Alicante, a apenas 10 kilómetros de Ibi, en la localidad de Onil. La tradición juguetera de aquella comarca fue la responsable de muchísimos juguetes de la historia de España.
Nancy y tú, dos buenas amigas.
Tío Vivo de Barriguitas, para divertirse todo el mundo.
A partir de los años 80, la televisión empezó a ser el gran medio de información y ya para el nuevo siglo, la publicidad audiovisual se disparó. Para los anunciantes del sector juguetero, la tele fue su medio favorito de promoción y a partir de entonces la historia es larga y rica en ejemplos.
¿Qué es más para jugar?
¡Vente!
¡Es Lego!
¡Rocky Preciosi!
Desde los inicios de esta tendencia siempre ha habido voces reprobando que estos anuncios bombardean e incitan a los niños a comprar productos en exceso. Aún así, el mismo sector juguetero se ha posicionado a favor del medio, reconociendo la eficacia de una rigurosa campaña publicitaria.
Alex.
Freak.
Y aunque nada en exceso es bueno, hoy se reconoce el papel fundamental que tienen los juguetes y el juego en el desarrollo psicológico y social de los niños. Al escuchar estos jingles, la mayoría de recuerdos que nos devuelve la memoria resultan ser momentos felices.
Bueno, pues, por cierto, como decían en pandemia, si habéis reconocido más de 10 jingles, espero que tengáis las 4 dosis puestas, ¿eh? espero.
Se nos ha quedado fuera el cubo de Rubik.
Hombre, por favor,
muchas cosas.
Hay que dedicarle, y los Lego.
A ver si encuentras algún Lego, algún...
Los Tente, que eran los Lego de verdad, difícil.
También, a ver si lo encuentras ahí entre cajas y lo recuperamos otro día, dice Imanol, que se acuerda de que solo quería jugar a la Game Boy y que, como siempre estaba castigado, Edgar, su madre se la escondía para que no pudiera jugar y un día, no se acordó dónde la había puesto, apareció 2 años más tarde y a lo mejor ya... Y Pedro, que dice que se acuerda de que cuando eras pequeño o eras de Madelman o de Hyperman.
Sí.
Eso era verdad, también,
¿eh? Hyperman eran más tochos, ¿eh?
Sí. Sega y Nintendo, esa ha sido la guerra más...
También. Oye, ¿qué me habías pedido? 3 minutos, ¿no? Para hablar de las series que tenemos. Venga, sí. Cítame alguna. Las Maldiciones, que se estrena hoy en Netflix, por ejemplo, ¿esa de qué va?
Es una serie argentina que habla de cómo la hija de un gobernador desaparece en un momento clave para su carrera. Es una miniserie de Daniel Budman. Políticas, secretos familiares. Está bien. Es miniserie, 3 episodios, se ve rápido.
Vale.
Hoy se estrena también Tú y todo lo demás, drama surcoreano.
Surcoreana, vale, sabía que era de Asia.
Sí, para jóvenes es la historia de dos amigas que se llevan bien, se llevan mal, pero siempre están ahí la una y la otra, hasta que una de ellas le pide a la otra que le acompañe en sus últimos días.
Ya.
Muy sentimental, muy dirigida al público femenino joven. Luego en Disney se estrenan Los asesinatos de Breslavia, que esta te va a gustar a ti, Roberto.
¿A mí?
¿Por qué? Sí. Hay un detective que se llama Fran Podolski que investiga unos asesinatos brutales, pero ocurren durante la Alemania de los Juegos Olímpicos del año 36, es decir, en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Buena premisa. Es buena premisa.
¿Y la última?
Y luego, el domingo, Mar Afuera, en A3 Player, una historia de Nacho López, que, bueno, es la historia de dos internos recién llegados a un centro de internamiento de menores, y allí empiezan a pasar cosas. Serie también dirigida al público joven. Con un tono bastante especial, dado el lugar en el que acontecen los hechos.
He visto un tráiler, un avance. Ahí sale Carlitos, el hijo de Carlos Francino, hijo.
Aparece aquí en
Mar Afuera. A partir del domingo en A3 Player. Miquel Ejarza, sigue rebuscando ahí entre las cajas a ver qué nos encontramos y con qué nos sorprendemos.
¿A que sí?
Quedan cajas, recuerdos.
Quedan recuerdos, o sea, quedan seguro que quedan restos por ahí de las cajas. Un abrazo, Miquel. Hasta la próxima.
Otro grande. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.